Delet. Me llamaron del sanatorio un miércoles a las 7 de la mañana y fui con mis hermanos a recibir la noticia de la muerte de mamá. Una muerte no se informa por teléfono. Hay una ilusión, un imperativo de que vayas rápido. Entonces, hay que hacerse presente, escuchar el discurso grave del médico de guardia y empezar enseguida los trámites. El cuerpo de los muertos se nos niega al principio y supongo que el suyo, como todos, salió por una puerta lateral, fuera de cuadro, como corresponde a las primeras señales del olvido. En esos días aciagos, la infancia regresó con fuerza, como ludueña después de las lluvias. Se termina el niño cuando la madre muere. La memoria tiene a veces la forma de una canción, como la que ella cantaba en el patio con gran sentimiento. Una vez un ruiseñor, con las claras de una aurora, quedó preso de una flor lejos de su ruiseñora. Esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría, y a la noche, cantándole al río, medio loca de amor le decía: ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendida me lo entretiene? Cantaba y baldeaba, mientras el lavarropas bailaba su twist. La comida se hacía en la olla y yo me sentaba en un rincón a leer las novelas de tapas amarillas de la colección Robin Hood. Cuando volvió a enfermarse, creí que se repetirían los hechos de 35 años atrás, cuando tuvo cáncer por primera vez. Yo tenía 18, mis hermanos 15 y 9 y ella apenas 38. En ese entonces fue mi padre el que llevó, mal o bien, la bandera. Y esta vez, como hermano mayor, me tocaba a mí. Empecé a preguntarme qué había pasado entre la primera pelea que ganó o era solo una tregua y esta caída. Traté de contármelo como una historia que hiciera soportable la pérdida. Fueron 35 años de buena salud en los que terminó la secundaria y entró a trabajar en la municipalidad. Nacieron sus 5 nietos y viajó a Europa y a Tierra Santa. Hasta besó la tierra en Casarza de la Delicia, el pueblo del Friuli en el que nació su abuelo gringo. Los indicios de que estaba enferma los tuvo en un crucero que hizo 5 meses antes de morir. Había volado a Barcelona, donde estuvo 3 días, se embarcó y pasó por Casablanca y Marrakech, cruzó el Atlántico hasta Brasil, donde estuvo en Bahía, y finalmente voló desde San Pablo a Ezeiza y de ahí a Rosario. Unos días después de su muerte, la casa funeraria nos entregó la partida de defunción y ahí comenzó a imponerse la ausencia. Como si todo hubiera sido un sueño hasta haberlo escrito. Es bien conocido el ritual de desarmar una casa, llenar bolsas de plástico negras, regalar los muebles, la ropa y los objetos, y afrontar la ingrata tarea de tirar casi todo, salvando solo las fotos y los viejos documentos de los abuelos y bisabuelos. Aparecen entonces todas las cartas, las tarjetas y los dibujitos de los nietos de los últimos 20 años. Libretas llenas de anotaciones, frases que hablan de la soledad, de la lucha por seguir en pie, por no rendirse. Aparecen las cosas que no nos dijimos, que no podíamos decirnos porque las barreras de nuestros vínculos suelen ser demasiado fuertes. Al final hay una repetición de comunicar la muerte, entrar en oficinas y empezar diciendo: mi mamá murió el 31 de mayo. Dar de baja el celular y el cable, la naranja y la máster. Abrir su computadora como un ladrón, separar las fotos y borrar todo lo demás. Revisar el Facebook y averiguar cómo dar de baja su cuenta. Usar las últimas vidas que me mandó en Candy Crush. Esperar en el club mientras Francisco está en natación y no poder llamarla. Borrar su celular de mis contactos, su teléfono fijo de la memoria del mío. De algún modo, ella había planeado ser borrada, no tener tumba. Cumplimos su deseo, no sin largos trámites en el crematorio municipal. Elegimos el lugar para las cenizas, un pedazo de tierra donde el camino se hace pampa, donde nuestra familia ronda desde hace más de 100 años, a pocos metros de donde ella, Beatriz, alimentaba con marlos la cocina económica de sus abuelos criollos, a fines de la década del 40. En ese tiempo le decían la negrita y el mundo estaba recién hecho. La montaña y la noche, capítulo 13. amarillo y negro, el día y la noche. La mirada es horizontal durante el día, buscando ese espacio, ese vacío que no existe en la ciudad, donde siempre hay un objeto, un límite, una pared. Y se vuelve hacia arriba ni bien acontece la noche, cuando la bisagra rojiza del crepúsculo anuncia que viene ya la inmensidad azul negra, el atisbo de la infinitud que puede dar el cielo despejado de las sierras. Ya no está el fulgor impiedoso del sol que todo lo quema y lo hace invisible. Las estrellas estaban ahí, esperando su hora. En el campamento es difícil quedarse despierto hasta tarde. Es como si el cuerpo se acompasara al ritmo de la luz y poco después del anochecer comenzaran a retraerse los sentidos y a expandirse la conciencia, a aplacarse la mente en busca del sueño. Superada cierta hora, la vigilia se transforma en una extraña lucidez, en un estado más perceptivo, más abierto. Para no dormirme, intenté escuchar por primera vez la radio que había llevado, con un auricular. La encendí y el LED rojo parpadeó mientras movía el dial buscando una emisora. Tras una serie de frituras y sonidos agudos, el volumen disminuyó mientras el LED se atenuaba hasta apagarse. No supe qué pensar porque le había puesto pilas nuevas, de larga duración, antes de viajar. «Se descargaron las pilas», dijo Claudio. «Suele suceder, pero no las tires porque después te van a servir». Le hice caso. Giré la rueda hasta que un clic me aseguró que estaba apagada y la guardé en la carpa. Volví junto al fogón. Claudio me mostró en el cielo la Cruz del Sur, que yo ya conocía, pero me indicó a cuántas veces de su largo estaba el punto en que gira el cielo, en el que rotan las estrellas. Y Sirio, y Betelgeuse, y las siete cabrillas, que no son otras que las Pléyades. Y los satélites, que casi siempre pasaban de oeste a este, desapareciendo en cierto punto, como si la oscuridad se los tragara. Algo recordaba, pero igual pregunté. «Los satélites no tienen luz propia», recitó Claudio, «por eso los ves cuando les da el sol. Cuando entran en el cono de sombra, chao». Dibujó en el piso de tierra y el sol la sección del cielo donde la Tierra proyectaba su sombra y desaparecían los satélites. «Miré ese satélite», dijo Claudio, mientras apuntaba con el índice. «Cuando llegue a este ángulo», inclinó el brazo hasta un punto preciso, «desaparece de la vista». «Mirá ese otro, y ese también». Los satélites, que parecían pequeñas estrellas móviles, surgían del oeste, recorrían el cielo entre las estrellas fijas, a velocidad constante, y poco después de pasar sobre el cenit del campamento, se apagaban súbitamente. Claudio me señaló 5 o 6. Con el palito que había usado para dibujar, alisó la Tierra, borrando la representación de un fragmento del sistema solar. De pronto levantó la cabeza y miró hacia el oeste. Señaló un punto apenas por encima de la línea de sierras bajas. «Ese no es un satélite». La luz era igual que las que ya había visto desplazarse por el cielo. Unos momentos después, pulsaba y se agrandaba en forma regular, como si respetara un ritmo. Atravesó sin apagarse el límite del cono de sombra y se detuvo sobre nuestro campamento, enorme ya, iluminando hasta la última piedra de los alrededores, sin un solo sonido. Parado en medio de la pampilla, con el cuello doblado hacia el cielo, quise mirar y solo percibí una luz cegadora, de bordes blancos, difusos. De pronto estuve otra vez en 1978, con 13 años, sentado en la butaca del cine radar, viendo los encuentros cercanos del tercer tipo. La nave enorme había aterrizado en la montaña y las 5 notas de la melodía se repetían, se aceleraban, se hacían graves hasta hacer vibrar toda la sala. Las luces de colores anticipaban el contacto. Poco después bajaría una plataforma donde se distinguían, dentro de un chorro de luz blanca, formas extraterrestres. Unos momentos después, la luz giró hacia el norte y con gran velocidad llegó a la Sierra del Pajarillo, donde se mantuvo flotando por 5 minutos. Después hizo un movimiento pendular y desapareció, descendiendo tras la línea de cumbres. Sobre la ladera, luces blancas se encendían y apagaban, como un chisporroteo, como luciérnagas gigantes. El corazón me latía con fuerza y noté que el viento se había detenido. Todavía estaba un poco encandilado y no podía distinguir la carpa ni las estrellas que habíamos estado viendo un rato antes. Parpadeando para recuperar la vista, comencé a ver de nuevo a Claudio. No dijo nada ni yo le pregunté. Estábamos ahí, junto al fogón, mirando al norte. Él estaba sentado, con los brazos cruzados sobre las rodillas, tranquilo. Yo, lleno de dudas. ¿Cómo supo que esa luz no era un satélite? ¿Y qué era en todo caso? En esa noche serrana no hubo música, ni contacto, ni luces de colores, ni rampa que se abre desde una nave. Ni siquiera puedo decir que hubo una nave, no podría afirmarlo de ninguna manera. Pero sí tengo la seguridad de que hubo una luz en el cielo que no respondió a lo esperable. Ninguna prueba científica y ninguna posibilidad de negar lo que ocurrió. Parado frente al misterio, una vez más. Hacía bastante frío. Entré en la carpa, en la bolsa de dormir, en el sueño, donde la radio volvía a funcionar emitiendo la misma secuencia de sonidos hasta el infinito. Re, mi, do, do, sol. Los satélites del cielo, las estrellas y las luces del valle bailaban una danza cósmica, dejando trazas luminosas sobre la bóveda oscura, hasta que caían en la acequia, apagándose como pequeñas brasas, y la oscuridad llenaba cada rincón del universo.